Hace unos pocos sábados, en un sermón que estábamos estudiando, repasábamos acerca de que Dios nos pide que nos hagamos como niños para poder ser parte de su reino. Hablamos de algunas cualidades de los niños y entre ellas la despreocupación de cada día. Si no, véanlos acá, ¿verdad? Yo de reojo los estoy viendo acá, juegue, brinque, salte y salte, sin hacer mucho ruido, ¿verdad? Pero hablábamos de la despreocupación de los niños como resultado de la confianza absoluta que depositan en sus padres para que los cuiden, los protejan, los provean y ayuden en todo momento. Y por eso disfrutan cada día. Disfrutan sin máxima preocupación cada día. Como adultos debemos copiar esa confianza que tienen en sus padres. Y debemos depositar entonces nuestra confianza absoluta en nuestro Padre Celestial. Sabiendo que Él, como dijo el apóstol Pablo a los filipenses, suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Los niños no se preocupan, ¿verdad? Si va a haber comida, si va a haber ropa, si va a haber calzado, si va a haber casa, si va a haber todo, ¿verdad?, en ese día. No tiene ninguna preocupación por eso. En una familia normal, ¿verdad? En una familia normal. Porque sí hay mucha miseria en nuestro mundo, en que los niños, ¿verdad?, ya son explotados o llevados a hacer actividades que no son para ellos, ¿verdad? Como trabajar, como llevar un sustento a las casas, a sus hogares, ¿verdad? Pero es parte del mundo en que nos ha tocado vivir. No es lo que Dios desea. ¿Por qué nos es tan difícil como adultos adquirir esta actitud que nos enseñan los niños? ¿Por qué nos es tan difícil? ¿Por qué no podemos vivir una vida sin emociones abruptas, sin ansiedad, sin estrés? Como decía el señor Frank, ¿verdad?, la inmensa cantidad de suicidios. Dice que hay más suicidios que accidentes automovilísticos. ¿Por qué como adultos no podemos llevar una vida, como les digo, sin emociones abruptas que lo lleven a tomar ese tipo de decisiones? Hasta hace solo unos pocos años, las palabras estrés y ansiedad eran poco conocidas y no eran temas de conversación. No eran temas de plática, el estrés, la ansiedad. Pero ahora parece ser uno de los principales temas, de los temas más comunes. El Departamento de Medicina del Trabajo del IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, calcula que hay 25 millones de personas con trastorno mental en el país, con problemas mentales diversos, como ansiedad, depresión, problemas psicóticos, de personalidad y adicciones. 25 millones. Hay otra organización, se llama Asociación Médica de Estrés, Trauma y Desastre. No sabía que existía esto, pero ellos dicen que el 54% de la población mexicana sufre de estrés. Es decir, 52 millones de personas. Poquito más de la mitad, o sea, con este tipo de problemas. Esto implica que cada vez más los problemas que tienen que ver con el estrés, con la depresión y con situaciones de ansiedad, serán las enfermedades mentales más comunes de nuestra sociedad. Lo están siendo ya. El tipo de problemas o enfermedades que se tienen que tratar están relacionados con esto. Con depresión, con ansiedad, con estrés. Y lo que menciona en parte, ¿verdad?, el señor Franks en su carta, lo que está sucediendo también en los Estados Unidos. En Estados Unidos, la tercera parte de la población vive en un estado de estrés extremo. Extremo, mientras que cerca de la mitad considera que su estrés ha aumentado en los últimos 5 años en Estados Unidos. El estrés está afectando enormemente a las personas, contribuyendo al surgimiento de problemas de salud, relaciones deficientes y pérdida de productividad laboral, según los resultados de una nueva encuesta dada a conocer por la Asociación Americana de Psicología. Y luego llevan a la muerte, ¿verdad? O sea, ¿qué ocurre? O sea, ¿o qué hay en la mente de estas personas para llegar a tomar una decisión así? El dinero, el empleo y la crisis de vivienda en Estados Unidos siguen siendo las causas principales de estrés para la cuarta parte de la población del país. Es impresionante, ¿verdad?, que un país tan bendecido, tan lleno de abundancias, y tengan este tipo de problemas. El dinero, el empleo y la crisis de vivienda siguen siendo las causas principales. Si aunamos a los problemas del dinero y de la falta de empleo y de los problemas de vivienda, los que vivimos en nuestro país, la violencia, la inseguridad. Yo he estado viendo algo que yo pienso que es común ver para todos ustedes también, el aumento de depravación sexual, ¿verdad?, de homosexualismo en forma abierta. Si unamos tantas cosas como la situación, les digo, de violencia que vive nuestro país, el aumento de las adicciones y de los peligros que afrontan nuestras familias todos los días, es fácil caer en situaciones de ansiedad y estrés. Si usted piensa, o para que quede claro, si sufre o no de estrés, le voy a dar algunos síntomas. Son fatiga, dolores de cabeza, problemas estomacales, tensión muscular, cambios de apetito, rechinido de dientes. Por su parte, entre los síntomas psicológicos, figuran irritabilidad o enojo, nerviosismo, falta de energía, deseos de llorar, insomnio. A lo mejor tenemos alguno de esos, ¿verdad? De alguna manera. El mundo peligroso que nos ha tocado vivir ha hecho que muchas personas estén cayendo en problemas de estrés y ansiedad. Y la profecía bíblica nos advierte que las cosas empeorarán antes de que venga la solución. Sin duda alguna, estamos viviendo tiempos peligrosos y lo serán aún más. ¿Qué habremos entonces de hacer nosotros para no vivir en ansiosa inquietud en medio de una sociedad estresada? Bueno, por principio de cuenta, paguemos nuestros diezmos, ¿verdad? Como decía José Carmen, ¿verdad? Ese de los principios básicos del temor a Dios, del temor al Eterno. ¿Cómo vivir nuestras vidas sin ansiedad ni desmedida despreocupación por el día de mañana? ¿Cómo vivir nuestras vidas confiando en que todo estará bien en los años por venir? ¿Cómo librarnos del estrés, de la ansiedad y de la despreocupación? ¿Cómo adquirir esta cualidad de los niños y vivir de una manera confiada, despreocupada, pero no al punto de, obviamente lo entendemos, no al punto de decir, bueno, ya viene el reino de Dios y no hacemos nada, ¿verdad? Tenemos que preocuparnos los muchachos por prepararse, por estudiar, por ser previsores, ¿verdad? Cuando digo despreocupados es de ansiedad, de preocupación desmedida, de ansiosa inquietud, como dice la Biblia. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, yo numeré algunos pasos y el primero es echar fuera el miedo. Echar fuera el miedo, echar fuera el temor, la angustia. Echar fuera el temor, echar fuera el miedo. Porque la compañera del miedo es la depresión. Y ahora, el miedo es falta de fe, ¿verdad? El temor es falta de fe, el miedo es falta de fe en Dios. Es falta de esa confianza que tienen los niños en sus papás. Yo veo a mis hijas, ya son adultos, y las sigo viendo confiadas en mí, confiadas en nosotros, en lo que les damos, en lo que hay en la casa, ¿verdad? Y de repente llegan sus amigas, sus amigos, y dicen, aquí hay que les den de comer y que hagan, ¿verdad? Pero nos da gusto el tener la oportunidad de que vean nuestro hogar, vean cómo nos llevamos, vean a las hijas, vean el ambiente, ¿verdad? Eso son oportunidades para hacer luces también. Pero lo que digo es de que aunque sean adultos, siguen confiando en nosotros como papás. Y los niños lo hacen, obviamente. Bueno, echemos fuera el temor. Venzamos el temor. Y necesitamos la ayuda de Dios. Porque decirlo es fácil, ¿verdad? Decirlo es fácil. Pero necesitamos, obviamente, la ayuda de Dios. Vayamos a Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Vamos casi al final de la Biblia, más bien al final, ¿verdad? Apocalipsis 21:8 dice, desde el 7, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo, el que venciere. Y dice, pero los cobardes, lo pone primero, ¿verdad? Lo pone primero, los miedosos, los temerosos, los faltos de fe, los que se angustian, ¿verdad?, desmedidamente y pierden su confianza en mí. Viene la palabra Isa, los cobardes e incrédulos. Qué interesante que pone las dos juntas, ¿verdad? Porque la incredulidad es falta de fe. La incredulidad es falta de confianza en Dios y nos lleva al miedo. Por eso dice aquí, pero los cobardes e incrédulos. Dice, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los pone igual. Los pone en la misma categoría todos. O sea, la cobardía, el temor, el miedo, la angustia que nos lleva a una despreocupación desmedida, es falta de fe en Dios. Les digo, es fácil decirlo, es fácil explicarlo, es fácil entenderlo, pero para vivirlo necesitamos la ayuda de Dios, la ayuda de Dios, esa confianza en Dios, para que podamos vencer el miedo. Dice, los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La incredulidad nos puede hacer perder la vida eterna. Y la incredulidad, la falta de confianza, lleva al temor, obviamente, a la angustia, al miedo. Entonces echemos fuera el miedo. Como humanos experimentamos varios temores. Hay varios tipos de temores. Sin embargo, el único temor que nos impedirá entrar en el reino de Dios es el que nos impida obedecerlo. Ese es el temor correcto. El temor que nos impida obedecer a Dios. Ese es un temor correcto. Debemos tener ese temor a Dios. En nuestra vida cristiana, el primer obstáculo que por lo general tiene que vencerse es el miedo a guardar el sábado, ¿verdad? Cuando vamos llegando a la iglesia, cuando Dios nos trae a su iglesia, pareciera que es el primer temor que nos enfrentamos, y Dios nos transmite la fe y la confianza y el valor para hacerlo. Por eso no minimicemos el milagro que Dios hace en nosotros de poder estar aquí congregados y guardar cada uno de sus sábados. Es parte de sus inmensas bendiciones. Si no, platiquen con cualquier persona de sus familias lo que hacen el sábado, ¿verdad? Y se van a quedar maravillados, sorprendidos. O cuando tienen problemas con su patrón, ¿verdad? Explíquenlo, ¿verdad? Y se van a quedar asombrados y maravillados por el deseo de estar aquí congregados. Pero les digo, o sea, es parte de los primeros problemas que se enfrentan las personas. O el miedo al perder el empleo. O a reprobar un examen. O a afrontar los problemas familiares, las presiones familiares. Como que son las primeras cosas, ¿verdad?, que nos vamos enfrentando en la vida como cristianos. Y se siguen presentando a lo largo de nuestras vidas. Pero estoy hablando de los miedos, ¿verdad?, temores que a veces tenemos en la vida cristiana. Nuestra sociedad está encaminada hacia la celebración del domingo. Eso es un hecho. Está encaminada hacia la celebración del domingo. Esto es algo que se acelerará en los próximos años y tenemos que estar listos y dispuestos desde ahora. Como decían Daniel y sus amigos, se propusieron en su corazón, ¿verdad? Y así lo hicimos en el bautismo, lo propusimos en nuestro corazón. Pero debemos tener ese valor para hacer las cosas a la manera de Dios, ya que el cobarde no puede entrar en el reino de Dios. Nosotros entonces debemos ser valientes y vencer cualquier miedo que nos impida obedecer a Dios. Primera de Juan 4. ¿O le da miedo pagar sus diezmos? Hablando del tema de José Carmen. y decir, bueno, es que saco cuentas y al final no me alcanzó. Al final no me alcanzó. Más bien hay que hacerlo como el ejemplo que él decía. ¿Verdad? Lo hago primero y luego veo si me alcanza o no me alcanza. ¿Verdad? O sea, es prioridad. Es prioridad para tener la bendición y la aprobación de Dios y nos saque pan y vino, se siente con nosotros y nos dé su bendición. No vaya a ser que nos retire esas cosas. Pero es parte del temor correcto a Dios, del temor apropiado a Dios. Pero veamos por qué lo hacemos también. Primera de Juan 4:8. Primera de Juan 4, verso 8. Dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Verso 18. En el amor no hay temor. En el amor no hay miedo, no hay angustia, véanlo. En el amor no hay temor. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Y dice, porque el temor lleva en sí castigo. Enfermedad, estrés, depresión, angustia. El temor es feo porque trae castigo, trae consecuencias. Y dice, otra vez el verso 18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Qué es amor? ¿Cuál es la mejor definición bíblica de lo que es amor? Romanos 13, ¿verdad? Así que el cumplimiento de la ley es el amor, Romanos 13, 10. Entonces cumplimos las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, nos esforzamos por hacerlo y echa fuera el temor. Ese fue mi primer punto. Echemos fuera el temor y la angustia. La manera de hacerlo es siendo cada vez más esforzados en nuestra obediencia a Dios. Y echa fuera la incredulidad y nos hace valientes, no cobardes, ¿verdad? En el perfecto, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, véanlo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Tenemos miedos, tenemos temores, angustias propias, nuestras. Bueno, nos falta el amor de Dios. Nos falta ser perfeccionados en el amor de Dios. Y debemos pedir ayuda a Dios y nosotros hacer nuestra parte. Nosotros hacer nuestra parte. Dice, de manera que si el perfecto amor echa fuera el temor, entonces cuando amamos a Dios con todo nuestro ser y confiamos completamente en Él, vencemos el miedo. Y se lo mostramos guardando los mandamientos. Así pues, el único temor que puede impedirnos entrar en el reino de Dios es un temor que nos impida obedecer a Dios. Hay que mantener ese temor, el temor correcto a Dios, ¿verdad? Podemos vencer el temor, los miedos, la angustia, amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y toda nuestra mente. Porque en el amor no hay ningún temor. En el amor no hay ningún temor. Y dice, lo dijo Cristo en Mateo, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vengan todos los que están trabajados, cargados, angustiados, ¿verdad? Y yo os haré descansar. Acerquémonos pues a Él, y nuestra angustia interna se va a desvanecer. Esa es la clave, ¿verdad? Y que Dios nos ayude a caminar por ahí. El siguiente consejo es... El siguiente consejo es, enfrente los problemas. Estamos hablando de cómo vencer el temor, el miedo, la angustia, el estrés, la ansiedad. El siguiente es, enfrente los problemas. Algunas veces nos sentimos preocupados y angustiados porque en lugar de enfrentar los problemas, los vamos amontonando. ¿Es usted de los que amontonan problemas? A lo mejor yo sí un poco. De los que vamos juntando, amontonando, ¿verdad? Y no es bueno. No es bueno. Este es el siguiente consejo. Enfrente los problemas. Es mejor enfrentarlos y buscar la solución. Es mejor enfrentarlos y buscar la solución. Cuando Abraham era probado, la Biblia nos dice que Abraham actuaba rápido. Y no era porque le gustaba. Él quería complacer y agradar a Dios. Obviamente eso sí le agradaba. Pero lo que Dios le pedía, yo pienso que de ninguna manera era agradable en el momento. Deja a tu tierra y a tu parentela. Deja toda tu tierra. Que nos dijera a nosotros, deja a San Luis y vete a otro lugar. Si nos dicen, deja tu colonia, híjole, como que, ¿verdad? Múdate, vete a otro lugar, tú solo con tu familia, llévate todo. Es más, deja todo, lleva nomás tu familia. Bueno, más o menos así le pasó a Abraham, ¿verdad? Deja tu tierra y tu parentela. O cuando le pide a su hijo, ¿verdad? ¿Se imagina? O sea, qué tremendo, qué impresionante. Y lo que él hizo es enfrentar las cosas rápido. Sabía lo que era correcto y no se detenía a pensarla. Es enfrentarlo y hacerlo rápido. Sabía que era mejor actuar rápido y ver pronto la solución cualquiera que esta fuera. Pero era mejor hacer las cosas rápido. Actuaba rápido poniendo su confianza en Dios. O sea, cuando tenemos certeza de que es la voluntad de Dios y que todo va a estar bien, hay que hacerlo rápido. Hay que hacerlo rápido. No digo que actuemos, ¿cómo les digo? Impulsivos, sin sopesar las cosas, pero cuando se trata de obediencia a Dios, no hay que pensarlo, porque es su voluntad, todo está bien, todo es correcto, ahí hay que hacerlo bien rápido. Cuando tenemos un problema, una angustia, y decimos, sé lo que es correcto, de acuerdo a lo que Dios dice, no lo pensemos. Los diezmos, las ofrendas, el trato entre nosotros, la voluntad de Dios, esto es lo correcto, hay que hacerlo rápido. Hay que hacerlo rápido. Y eso nos va a dar paz en medio de la angustia. Eso nos va a dar paz en medio de la angustia. En otro evento que leemos en la Biblia, Dios le había dado instrucciones a Josué que atacaran una ciudad grande y fortificada, la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó. Vamos a leer un poquito ahí para explicar el punto que estamos viendo. Josué capítulo 6. Josué 6, verso 1 dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. O sea, la Biblia se encarga de darnos esta información para decir, era un problema grandísimo. Era una ciudad fortificada y dice cerrada y dice bien cerrada, amurallada. Y a veces nos enfrentamos a problemas así en nuestras vidas, que parecen tan grandes que no tienen solución. Y eso trae angustia, eso trae preocupación. Pero dice, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas el Eterno dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Esa era la voluntad de Dios. ¿Qué tenía que hacer Josué? Hacerlo rápido. Aunque sean cosas inmensas, nos parezcan tan grandes en nuestras vidas, tenemos que enfrentarlas rápido. Yo, por ejemplo, he escuchado, no tengo más evidencias o pruebas, pero he escuchado, por ejemplo, que en problemas de psicología o psicológicos, dicen que son, que la persona tiene, el especialista tiene que ayudarle a la persona a decirle, tu problema no es tan inmenso. Para ti se te ha hecho inmenso el problema. Hay que sintetizarlo y atacarlo. Bueno, aunque fuera real, aquí está. Aunque fuera real, cerrada, bien cerrada. Es un problema real e inmenso, ¿verdad? Pero dice Dios, dice, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Ese es un problema real muy grande. Pero si tenemos la aprobación y el apoyo de Dios, como lo está diciendo aquí Dios, si es de acuerdo a su voluntad Él mismo nos dará la solución en las situaciones que enfrentemos como cristianos. Discernimos con el Espíritu de Dios y decimos, veo este problemón, pero este es lo correcto. Esto es lo correcto. O pedimos consejo, o pedimos ayuda, y llegamos a la conclusión que es lo correcto, hay que hacerlo, porque tenemos la aprobación y el apoyo de Dios. Días más tarde, de esto que estamos leyendo aquí, días más tarde, los israelitas eufóricos por el tremendo triunfo que Dios les había dado, les había concedido sobre la indestructible fortaleza de Jericó, se habían lanzado confiadamente a conquistar un pueblito que no tenía ni la décima parte de Jericó, la ciudad de Ai. Aquí está enseguida en el capítulo 7. Capítulo 7. Dice 7, verso 1. Vencieron a Jericó y luego llegan a este pueblito, bien chiquito, como la décima parte. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira del Eterno se encendió contra Israel. No solamente contra Acán y su familia, sino contra Israel, por un pecado. Y dice, después Josué envió desde Jericó a Ai, ¿verdad? Esta ciudad que les digo, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra, y ellos subieron y reconocieron Ai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, vean lo que dijo Josué, sino suba como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Se confió Josué, y tomó decisiones por él mismo. Dice, y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada. Por lo cual, véanlo, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿Qué es eso? Es angustia, es depresión, es desánimo. El corazón de todos, cuando vieron ese algo en lo que no tuvieron la bendición de Dios, y hubo una derrota, o sea, diríamos de pocos soldados, pero fueron vidas humanas, pero dice, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua, sin deseos de vivir y abatidos y derrotados. No tenían el apoyo de Dios por el pecado de Acán. Y además Josué parece confiar en su propia fuerza y sufrieron una humillante derrota. Lo que podemos aprender de estos pocos versículos es que el pecado debilita emocionalmente. El pecado debilita emocionalmente, desanima y causa temor y angustia y aleja de Dios. Habían tenido una gran victoria, o sea, poquitos días antes, y estaban eufóricos. ¿Por qué ahora enfrentan esto? Está claro los versículos primeros, por el pecado de Acán. Y llevó consecuencias sobre todo Israel. Y luego Josué toma decisiones, parece confiando en él mismo. No suban muchos, unos 2,000 o 3,000, ¿verdad? Pero no se vea que Dios los haya mandado, ni tengan la aprobación de Dios, como con Jericó. Tenemos que discernir la voluntad de Dios primero en las cosas que hacemos. Y obviamente sacar el pecado de nuestras vidas. Porque el pecado, lo vemos aquí, debilita, deprime, desanima y aleja de Dios. Como consecuencia de ello, el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Y vino a ser como agua. Por sorprendente que parezca, aún el valeroso Josué, con todas sus victorias al lado de Moisés, al lado de Caleb también. O sea, es impresionante. Ahora está derrotado anímicamente, tirado en el suelo, deseando regresar. ¿Lo cree usted de Josué? ¿Semejante cosa? Hay una parte donde dice que se topa con alguien, Josué, y Josué saca su espada. Y le dice, ¿eres de los nuestros o no eres de los nuestros? Estaba listo para enfrentarlo. y era Cristo mismo. Y metió su espada. Pero así era Josué. Y lo vemos en su vida junto con Moisés y luego con Caleb, los dos espías valientes. Pero vean lo que leemos aquí en el verso 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca del Eterno hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, véanlo, al valeroso Josué. Léanlo en sus Biblias. Ah, Señor Eterno, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? Para entregarnos en manos de los amorreos, para que nos destruyan. Ojalá y nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¿Verdad que es impresionante? Es impresionante cuando conocemos su vida, cuando conocemos su trayectoria, pero por esta pequeñita derrota, bueno, pequeñita entre comillas, que huyen de los de Jai, habiendo vencido a Jericó, hasta Josué está tirado en el suelo, deprimido, derrotado. ¡Ay, Señor! Verso 8. ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra huirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Los demás van a oír que bien poquito nos humillaron y nos abatieron. Y le entró miedo, y le entró angustia, le entró temor a Josué. Como les digo, la depresión viene como resultado del pecado y la falta de fe en las promesas de Dios. Hasta Josué está abatido. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Es el segundo punto que les digo. Enfrentemos las cosas. Enfrentemos los problemas. Véanlo en el verso 10. El Eterno le dijo a Josué, una sola cosa, levántate. Levántate y enfrenta, ¿verdad? Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? O sea, no lo apapacha, no lo justifica, no dice, ¿qué estás haciendo ahí tirado? Levántate y haz lo que tengas que hacer. Es impresionante, ¿verdad? Pero lo hemos oído, o sea, en casos de depresión, de desánimo, sal, haz algo, ¿verdad? Ve con gente, ve con amigos, ve a la iglesia, no dejes de congregarte, ayuda, sirve. Bueno, le está diciendo, sal y enfrenta las cosas. No le dijo, pobrecito Josué, tan valiente, ¿verdad? Y ahora está aquí, dice, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? O sea, Dios dijo, ¿qué haces ahí tirado en el suelo? Le está diciendo. La versión, Dios habla hoy, dice, el Señor le contestó, levántate, ¿qué haces ahí en el suelo? Algunas veces tenemos que dejar de tener lástima de nosotros mismos cuando sufrimos. De cuánto sufrimos o de cómo nos sentimos. Y tenemos que levantarnos y enfrentar los problemas, aunque nosotros mismos no los hayamos acarreado. Porque Dios le dijo enseguida, Acán hizo esto y tú debes hacer algo. Y todo Israel, o sea, Dios dice, todo Israel ha pecado. Tienes que levantarte y hacer algo. Si es un pecado, tenemos que arrepentirnos y volver a Dios. Si son problemas que en lugar de enfrentarlos los hemos ido amontonando, debemos de tratar de resolverlos uno a uno con la ayuda de Dios. Alguien escribió lo que les voy a leer, se lo voy a leer textual. Dice, cuando usted cae, el enemigo quiere que usted se mantenga allí, sintiendo lástima por sí mismo y renegando por la situación que vive. Parecido a Josué. Su Padre Celestial, sin embargo, lo quiere otra vez de pie. Lo quiere de pie. Y si hay cosas que confesar, confiéselas. Si hay personas que enfrentar, enfréntelas. Si hay situaciones que corregir, corríjalas. Pero no pierda mucho tiempo lamentándose por los acontecimientos que le ha tocado vivir. Le dijo Dios, levántate y haz las cosas, ¿verdad? Y ya. Tienes mi aprobación, tienes mi apoyo, tienes mi ayuda y todo va a estar bien, pero tienes que levantarte. Es mucho mejor resolver los problemas que irlos amontonando. La manera eficaz de tratar las dificultades o problemas es encararlos de frente. Esto nos dará más paz por el momento y estaremos listos para lo que siga. Estaremos listos para lo que venga. Pero por el momento, en esa situación, tendremos paz. Porque obviamente ellos siguieron enfrentando problemas, obstáculos, pruebas, ¿verdad? El pueblo de Israel bajo Josué. Pero en ese momento tenía que hacer algo. El siguiente consejo entonces es enfrente las cosas, pero tenemos que dar solución. El siguiente es, echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. Echemos toda nuestra ansiedad en Dios. En primer lugar, no estoy diciendo que seamos, como les dije hace un momento, despreocupados al grado de no planificar cosas, ¿verdad? Decir, bueno, yo confío en Dios, aquí me quedo en la casa, no busco trabajo, no busco empleo, estoy confiando en Dios. Obviamente no, ¿verdad? No estamos hablando de eso. No estoy diciendo que no hagamos nuestra parte para mejorar las condiciones de nuestra vida. A lo que me refiero es que en este mundo, cada vez más peligroso, que vive, ¿verdad?, en preocupación constante y en incertidumbre, y lo único que tiene seguro es que la gente, si el mundo entero, va a ir de mal en peor, lo sabemos. De lo que debemos hacer es poner nuestra confianza en Dios y depositar nuestra ansiedad en Dios. Nuestra ansiedad en Dios. Es bueno y debemos hacerlo. Todas las cosas que nos preocupan y nos angustien, las hablemos una a una con Dios. Y luego dejar las cosas en manos de Dios. Dejar las cosas en manos de Dios. Conocemos muy bien esas escrituras de Mateo 6. Mateo 6. Mateo 6, verso 25. Dice, por tanto os digo, no os afanéis. No se angustien, ¿verdad? No se estresen. Es lo que quiere decir esta palabra. Y fíjense, lo que comienza a citar es lo que angustia a la mitad de la población en Estados Unidos, ¿verdad? Lo que leíamos en las estadísticas, y a los seres humanos, ¿verdad? Dice, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer? O ¿qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Está hablando de las cosas diarias, el dinero, el empleo, ¿verdad? Para poder tener comida, bebida y vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Está hablando de afanarse. Está hablando de preocupación que causa angustia. De eso está hablando. Por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, que cómo crecen y no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Te está hablando de falta de fe. Y donde no, si falta fe, falta confianza en Dios, eso es. Y eso causa temor, eso causa angustia. Eso causa angustia. Y dice entonces, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, sin la fe de Dios, sin el apoyo de Dios como nuestro Padre Celestial, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Es más, aun si los gentiles guardan leyes de Dios, traen su recompensa. ¿Verdad? Está acordando del Sermoncillo. Yo pienso que era una persona, lo más seguro, una persona inconversa. Pero entendía del diezmo. No estoy seguro, ¿verdad? No, pero hay gente que es inconversa, son fieles y leales en su matrimonio, y Dios bendice ese matrimonio. Si las personas, los gentiles, dieran sus diezmos, traerían sus bendiciones. Las leyes de Dios son leyes de causa y efecto, y no hay acepción. Pero dice, los gentiles buscan todas esas cosas, la ropa, el vestido, el calzado, la casa. Pero al decir los gentiles, está diciendo que no seamos iguales, porque no somos gentiles. No somos inconversos, somos los convertidos, los hijos de Dios. Los gentiles buscan estas cosas. Nosotros no vayamos en ese camino. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Y está la conclusión. Así que no os afanéis. No os afanéis. Una preocupación desmedida, un miedo que nos impida obedecer a Dios, quebrantando sus leyes. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Baste cada día su propio mal. ¿Qué querrá decir esto? Que no tiene caso que nos preocupemos por mañana, y menos dentro de una semana o un mes, porque mañana puede traer problemas diferentes y a lo mejor más fuertes que los que ahorita tenemos. Entonces enfrentemos el día, el vivir cada día, porque mañana va a traer su propio afán. Mañana va a traer sus propios problemas. Entonces no nos preocupemos desmedidamente por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Enfrentemos y resolvamos las situaciones del presente y esperemos qué nos depara el día de mañana. Esperemos qué nos depara el día de mañana. El versículo, déjeme ver dónde es. Eso es, dice, hay versiones que dicen así: cada día tiene ya sus propios problemas. Cada día tiene ya sus propios problemas. Y dice otra versión, dice: recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Recuerden que ya tenemos bastante por los problemas de cada día. Entonces no nos preocupemos por el día de mañana, porque va a traer sus propias cosas. El siguiente consejo es creer en nuestro Padre, como lo hace un niño. Y pareciera muy simple la pregunta, pero ¿le creemos a Dios como lo hace un niño? ¿Verdaderamente? ¿Le creemos a Dios como lo hace un niño con nosotros, con sus papás? Vayamos a Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Dice: por nada estéis afanosos. Y sería bueno preguntarnos, ¿verdad? Ser honestos y decir: ¿estoy afanado por algo? ¿Estoy afanado por algo? Cuando ya le he explicado, la palabra afanado es desmedidamente angustiado. Tengo situaciones que me angustian y en eso se absorbe mi vida y mi tiempo. Y dice: por nada estéis afanosos. Hagamos algo. Dice aquí: sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Vayamos y dejemos nuestras angustias a Dios. Y luego demos gracias, porque dice aquí: con acción de gracias. Identifiquemos las cosas que nos angustian, en las cuales nos afanamos, y llevemos a Dios esa angustia, esa preocupación, dejémosla en Él, y luego démosle gracias. Démosle gracias. Hay otras versiones que dicen así, dice: por nada estéis afanosos, ¿verdad? Otras versiones dicen: por nada estéis angustiados. La versión de Dios se habla hoy, dice: no os aflijáis por nada. Entonces, la palabra afanoso es afligidos y angustiados. Obviamente eso trae estrés, ansiedad, preocupación desmedida. De eso está hablando. Y dice: preséntenlo a Dios y denle gracias. Preséntenlo a Dios y denle gracias. Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5. Verso 6. Primera de Pedro 5, verso 6, dice: humillaos pues, bajo la mano poderosa de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Para que los exalte cuando fuere tiempo. Entonces, busquemos ser obedientes a Dios. Y dice el verso 7, véanlo el verso 7. echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Y como decía, era Joy en el estudio, ¿verdad? Dios tiene promesas y el carácter de Dios es cumplir sus promesas. El cumplir las promesas de Dios define su carácter. Y Él nos está diciendo aquí, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y dice antes, humillaos bajo su mano poderosa, ¿verdad? Tratamos de ser obedientes a Dios y Él va a hacer esto. Con toda certeza, con toda seguridad. Hay una historia breve que les quiero contar. Una noche una casa se incendió y un muchacho se vio obligado a escapar a la azotea de la casa que se estaba incendiando. El padre estaba abajo con los brazos extendidos, gritándole a su hijo, ¡salta! ¡Yo te atraparé! Él sabía que el muchacho tenía que lanzarse para salvar la vida. Sin embargo, el muchacho no podía ver más que llamas, humo y oscuridad. Como podemos imaginarnos, él tenía miedo de dejar la azotea, porque por el momento era más seguro, ¿verdad? Pero su padre seguía gritando, ¡salta, te atraparé! Pero el muchacho contestó, ¡papá, no puedo verte! Y el padre le contestó, ¡pero yo te puedo ver a ti! Y eso es lo que importa. Entonces la fe es simplemente estar asidos de Dios. Es Dios quien le está sosteniendo a uno. Él no nos va a dejar caer. Entonces echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. Es una promesa de Él. Es una promesa de Dios. Es una promesa de Dios. Me voy a brincar unos puntos por el tiempo, pero quiero hablar de este, ¿verdad? Algo que es muy importante, y con este vamos a finalizar, es piense positivamente. Piense positivamente. Estamos hablando de cómo echar la angustia, la ansiedad, el estrés. Ahora, cuando digo piense positivamente, estoy hablando de pensar a la manera de Dios. No como hay libros ahorita, ¿no?, que le llaman de, como que decía Pepe, la religión, ¿cómo dijiste? La iglesia del, ¿qué? Del evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Vamos a autoanimarnos y vamos a decir que todo está bien. Bueno, no todo siempre está bien. Aquí está hablando de angustia y de ansiedad y echarlas en Dios. Era real la situación de que estaba viviendo Josué y estaba derrotado, ¿verdad? No siempre todo está bien, pero sí debemos pensar positivamente. Pensar positivamente. Pero cuando digo piense positivamente, como les digo, no estoy hablando de como la religión o libros de autoayuda, ¿verdad? Todo está bien y tú puedes, ¿verdad? Y, yo he leído y me consta que una persona que está angustiada, ¿verdad? Como Josué, ¿verdad? No podemos decirle, todo está bien, todo va a salir bien. Siéntete bien, ¿verdad? Y te vas a sentir bien. Se siente mal y debe actuar, debe hacer algo. Le dice, Dios, levántate, ¿verdad? ¿Qué haces en el suelo? Pero lo que le digo, no, cuando hablamos de pensar positivamente, estoy hablando de la manera de pensar de Dios. De la manera de pensar de Dios. El desánimo hace que huyamos de nuestras responsabilidades reales, como Josué. El desánimo hace que huyamos de nuestras responsabilidades reales. Yo pienso que todos nos hemos sentido así una o más veces. Que no tenemos ganas de enfrentar nuestras responsabilidades reales. Bueno, de eso estamos hablando. Y puede llevarnos a la autocompasión. La lástima propia es una de las fuerzas más destructivas de la naturaleza humana. La lástima propia es una de las fuerzas más destructivas de la naturaleza humana. El apóstol Pablo tuvo dificultades graves y momentos de gran estrés, como él mismo lo declara. Él dice, Pablo, si quieren anotarlo en 2 Corintios 11, se los voy a leer. Dice, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 5 veces azotado. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar. En su entrega por la obra de Dios, de eso está hablando, ¿verdad? O sea, todo lo que él vivió, eso causa estrés. Eso causa ansiedad. Y parece ser que nunca leemos de él como alguien abatido, derrotado o deprimido. Para mí es un personaje impresionante el apóstol Pablo. O sea, leemos de Josué, pero lo vemos abatido. Y leemos de Pablo. Pero vamos a ver lo que leemos ahora en 2 Corintios 6. Le leí nada más esto brevemente, pero vayamos a 2 Corintios 6 ahora. 2 Corintios 6. Dice, así pues nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en un día de salvación te he socorrido. Y he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Y dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Claro, ¿verdad? Dice, azotado 4, 5 veces, 3 veces con varas, una vez apedreado, otra vez es náufrago, ¿verdad? Y dice aquí, dice, en tribulaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos, véanlo, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos. Ese es nuestro trabajo como iglesia, es nuestra labor como iglesia, cuando pensamos en las necesidades de otros y nuestra labor como iglesia de Dios, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como teniendo nada mas poseyéndolo todo, dice el apóstol Pablo. Mi pregunta es, ¿cómo podía mantener el buen ánimo en medio de tantas dificultades? ¿Qué hacía Pablo para que el estrés y la angustia no lo abateran? ¿Qué hacía él? Y vamos a finalizar en Filipenses 4. Piense positivamente, ¿verdad? Pero a la manera de Dios. No como los libros de autoayuda o iglesias de la prosperidad y algo así, ¿verdad? Aquí está la clave. Filipenses 4, verso 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Paso 1. Paso 2, denle gracias, ¿verdad? Llevemos nuestras angustias a Él, a Dios. Y la paz de Dios. Eso es lo contrario al temor y a la angustia, la paz de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. O sea, no es racional. No es racional. Es espiritual, es con el Espíritu de Dios. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hablemos de esas angustias a Dios, dejémoslas en Él, ¿verdad? Y demos gracias, y la paz de Dios, dice, nos será dada. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Y comienza con eso. Comienza con la verdad de Dios. Todo lo que es verdadero. Todo lo honesto. Todo lo justo. Todo lo puro. Todo lo amable. Todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Eso es pensar positivamente. A la manera de Dios. A la manera de Dios. Todo lo justo, todo lo honesto, todo lo verdadero comienza. Todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces Pablo pensaba positivamente. Y sus pensamientos positivos tenían como fuente la certeza del llamamiento de Dios y de la salvación que Dios estaba obrando en él. Esa debe ser la fuente de nuestros pensamientos positivos. Para ir terminando, es cierto, las cosas no mejorarán. El mundo será cada vez un lugar más peligroso para vivir. La economía empeorará. El desempleo va a aumentar. Las dificultades para guardar el sábado y las leyes de Dios aumentarán también. Pero, pensando positivamente en lo que es verdadero, estas son las buenas noticias para nosotros. Todo lo que es verdadero. Así comienza todo lo que es verdadero. Y vamos a acabar, a terminar con dos verdades. Todo lo que es verdadero. La primera, Lucas 21:18. Lucas 21:18. Vamos a acabar con verdades de Dios. Y vamos a pensar en ellas, todo lo que es verdadero. Lucas 21:28. Y dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Esto es verdadero, y es promesa de Dios, y es positivo. Y también, finalmente, Isaías 41, en el verso 10. Isaías 41, verso 10. No temáis, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, es una promesa de Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, cuando las profecías del tiempo del fin se empiecen a cumplir, deberíamos permitir que el estrés, la ansiedad y la angustia nos derroten e incluso nos maten. Por supuesto que no. Cristo mismo dijo, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces podemos mirar el futuro con fe, porque nuestra confianza está puesta en nuestro Padre Celestial, que su carácter perfecto es cumplir sus promesas.